Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes. Terramar.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre satélites y drones en el estudio de los ecosistemas marinos y costeros. La era espacial surge a finales de la década de los años 50, cuando la entonces Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1. Poco tiempo después, en esos satélites se instalan sensores para realizar mediciones diversas, tanto de la atmósfera como de la Tierra y los océanos, surgiendo así la percepción remota, es decir, la ciencia sobre la obtención de información de un objeto o área a distancia. Esta tecnología es actualmente muy utilizada en investigaciones de ecosistemas terrestres y marinos, y además ha surgido tecnologías nuevas como los drones. Para abordar este tema tenemos como invitada a Marlene Manzano Saravia. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Rodrigo.
Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Marlene Manzano Saravia es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en ciencias en el manejo, uso y preservación de los recursos naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como fundadora del Laboratorio de Ecosistemas y Variabilidad Climática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues doctora, un gusto que esté una vez más participando pues, en Terramar, y vaya qué tema, ¿no?, el que estábamos platicando. Y precisamente nos comentaba sobre el uso de satélites, percepción remota para estudiar nuestro planeta y pues vaya, en especial pues en los fenómenos ambientales, pues vaya, de la biodiversidad, ecosistemas costeros y marinos. Pero ¿nos podría recordar brevemente algunos de estos aspectos fundamentales, doctora?
Claro, Rodrigo, con gusto. Recordarles que el término percepción remota se refiere generalmente al uso de imágenes satelitales para estudios de la atmósfera, la Tierra o los océanos. Sin embargo, también puede aplicarse el término para cualquier medición que se realice a distancia, como el ejemplo que mencionaba en el programa pasado sobre los termómetros infrarrojos que pues, fueron muy utilizados durante la pandemia, ya que nos brindan información de la temperatura corporal sin necesidad de pues, una medición directa. Recordemos que se basa la percepción remota en la interpretación de cómo se absorbe y refleja la luz en un objeto, la cual es como una firma que lo distingue espectralmente de otros. La herramienta no es nueva. Recordemos que la era espacial surgió a finales de la década de los 50 y que los principales productos satelitales para estudios ecológicos nacen en la década de los 70 con el surgimiento del programa Landsat de la NASA.
Bueno, doctora, pues como lo comentamos, ¿cómo es que toda la tecnología pues actualmente nos está pues vaya apoyando pues en diferentes ramas de la ciencia? Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle, ¿se puede analizar el fitoplancton con satélites, doctora?
Por supuesto. Entre los materiales que compartiré con Terramar y su audiencia, se encuentra un artículo de divulgación donde comentamos sobre las diferentes técnicas que se pueden utilizar para su identificación. Entre ellas se encuentran, por supuesto, las imágenes satelitales, ya que a partir de la interpretación del color del océano es posible estimar la concentración del fitoplancton. Además de ello, es posible monitorizar los cambios que están ocurriendo en cualquier área del planeta en tiempo casi real. Por ejemplo, existen investigaciones que han concluido que la concentración del fitoplancton en áreas oceánicas a nivel global está disminuyendo, mientras que en las costeras se está incrementando. En el primer caso, se explica por el calentamiento global del planeta, mientras que en el segundo, por el incremento en el aporte de nutrientes provenientes del continente y que promueven su crecimiento. Aquí me gustaría resaltar que un incremento desmedido en el aporte de nutrientes e incremento en la concentración de fitoplancton puede crear zonas pobres en oxígeno, siendo uno de los temas importantes en la agenda ambiental.
Vaya, no, pues sí, qué bueno que esté comentando esto, ¿no? Y precisamente, pues, que sirven los satélites para estudiar y ver cómo está el fitoplancton. Y además dio un dato muy interesante, ¿no?, al respecto de que, pues, está dando más en las zonas, pues, costeras, ¿no? Y esto, pues, precisamente pues por la cantidad de nutrientes que a la vez pues afecta también pues a toda la fauna de, pues de las zonas costeras. Doctora, entendemos que México paga por el uso de satélites en el espacio, pero también que existe, pues vaya, una agencia mexicana del espacio. ¿Qué tan accesible es adquirir esta información satelital y equipos, doctora? En su opinión, ¿cómo está México en esta área? Dígame.
Así es, Rodrigo. Existe la Agencia Espacial Mexicana, que cabe señalar que aún es joven, ya que fue fundada en 2010, pero considero que ha habido avances importantes. Por ejemplo, en febrero de 2020 fue lanzado el primer nanosatélite mexicano, el Astexat-1, que tiene aplicaciones en telecomunicaciones. Y bueno, esta fue una colaboración con la NASA y tengo entendido que también hay colaboraciones con otras agencias espaciales, como es la Agencia Espacial Europea. Sobre la accesibilidad, hoy en día es muy sencillo, ya que las diferentes agencias tienen plataformas en línea donde es posible acceder a estas imágenes sin costo. De hecho, generalmente cuando se trata del sector educativo. En mi caso, por ejemplo, utilizo varios productos de la NASA desde hace ya 18 años de manera gratuita y utilizo programas especializados pues para hacer su análisis. Sin embargo, actualmente también hay otros recursos en línea y gratuitos también que permiten obtener datos de una manera rápida y sencilla, como es la plataforma Giovanni de la NASA, o ahora Google con su plataforma Google Earth Engine, que permite realizar diferentes análisis satelitales desde la nube. Es decir, ya no tenemos que descargar las imágenes, que luego también pues, se convierte en un problema dado el almacenamiento que se requiere en disco.
Vaya, mira, qué dato tan interesante que nos está compartiendo, doctora. Y pues para todas las personas y académicos, investigadores, pues ya saben precisamente este buen dato que nos acaba de proporcionar, doctora, que pues es una excelente herramienta que está a disponibilidad pues de todo, ¿no, doctora? Ahora bien, doctora, como lo mencionábamos en el título, ¿y los drones? En este caso, ¿cómo es que son utilizados por los biólogos, doctora?
Los drones, pues es una herramienta ya básica para nosotros. Ya no es un lujo, sino una necesidad. Tuve la fortuna de contar con un equipo en 2015 y desde entonces los drones son una de nuestras herramientas principales en trabajo de campo. Hemos utilizado drones para estudiar la cobertura de manglares, cambios de uso de suelo, avistamientos de mamíferos marinos, cambios en cauces de ríos. Recordemos que con ellos también podemos hacer percepción remota. Por ejemplo, podríamos montar una cámara que se llama multiespectral, que es similar a la que llevan los satélites a bordo, y entonces medir esas mismas variables, pero ahora a una escala pues mucho más fina. Las fotografías y videos capturados con dron, por otra parte, pues terminan convirtiéndose en un registro importante para comparar posibles cambios en el futuro. Por ejemplo, compartiré con ustedes un video de Boca de Camichín, la cual es una localidad de Nayarit, cuya actividad principal es la pesca y el cultivo de ostión. En el video vemos la magnitud de la actividad en esta zona y que queda como un registro que servirá de base para evaluar posibles cambios, como el lamentable suceso ocurrido en días pasados, cuando el huracán Roslyn dañó significativamente toda la infraestructura instalada para el cultivo de estos moluscos.
Vaya, no, pues sí que son bastante útiles y como lo decía, pues ya son parte de, pues ahora sí que una herramienta que siempre utilizan para todos sus estudios. Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle, ¿hay drones acuáticos?
Sí, Rodrigo, tenemos equipos similares a los drones. Son llamados vehículos operados remotamente o ROV por sus siglas en inglés, así los conocemos también. La tecnología de estos equipos todavía se encuentra en franco desarrollo, ya que aún son equipos pues caros y logísticamente tienen algunos inconvenientes, como el ser alámbricos en su mayoría, a diferencia de los drones, donde controlamos el equipo mediante un control inalámbrico. Esta situación pues se dificulta en ciertas condiciones el manejo. Sin embargo, es indiscutible su utilidad. De hecho, la gran mayoría de los cruceros de investigación oceanográfica llevan a bordo estos equipos, ya que permiten realizar tomas fotográficas y video, así como toma de muestras en algunos casos a gran profundidad. ya que cuentan con un brazo mecánico que permite pues tomar muestras. En mi laboratorio contamos con un equipo semiprofesional que está permitiendo obtener registros de peces en arrecifes rocosos en Mazatlán, Sinaloa. Asimismo en unas áreas de pesca para esta región.
Vaya, doctora, pues sí. Una vez más lo decimos. Toda esta utilidad precisamente de la tecnología, y esto, pues, ¿quién lo pensaría, no? Estos drones acuáticos que también sirven, pues, precisamente para realizar todos estos estudios. Ahora bien, doctor, estamos a punto de terminar, pero antes quisiera preguntarle. ¿Existe una brecha de género en el uso, pues vaya, de estas tecnologías, doctora?
Lamentablemente sí, Rodrigo. Es un hecho que existen menos mujeres trabajando en estos temas. Se tiene estimado que solo un 5% de los pilotos de drones son mujeres, por ejemplo. Y esto pues es un dato impresionante. Por ello, pues hago un llamado a su audiencia para que incentiven a las mujeres de su familia, a sus hijas, sobrinas, amigas, para que tengan la experiencia de volar drones, de utilizar más estas herramientas tecnológicas, ya que su operación es independiente del género y sin duda, pues necesitamos más presencia del género femenino en esta área.
Perfecto, doctora, pues qué buen llamado y reflexión nos está compartiendo. Y pues bueno, si conocemos a alguien, pues qué mejor que pues apunte para realizar estas actividades. Doctora, muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias, Rodrigo. Encantada de participar con ustedes y nuevamente aprovecho para saludar a su audiencia.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.